Aumentaron, entiendo que hay casi 5.000 confirmados y más de 11.000 sospechosos en todo el país. ¿Es correcto esto?
Sí, no, desde, te adelanto, desde la semana epidemiológica 1, que es hasta la fecha, hasta el 18 de marzo, que es cuando se cierra la semana, se notificaron 9.388 casos, de los cuales 8.500 son de infecciones en Argentina. Eso es, hablando exclusivamente de dengue.
Bien.
Es lo que está notificado desde el viernes pasado en el Boletín Epidemiológico Nacional.
Bien, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente sucede esto? Si es que sucede de repente.
Porque sucede, porque se encuentra en primera instancia la circulación del vector, que es el que transmite la enfermedad, es el Aedes aegypti, siempre tiene mayor posibilidad de desarrollarse y vamos a decir, de estar presente entre los meses de febrero, marzo y abril. Esto, por eso cuando uno ve los antecedentes de los brotes de la reemergencia de dengue en la República Argentina, siempre son en esos meses particularmente, o sea, picos que se pueden dar en esos meses, con algo que decías al principio que tiene que ver con los brotes interepidémicos. Cada 3 o 4 años hay condiciones que son muchas veces ambientales, que pueden ser la lluvia, las condiciones de sobrecarga de lugares donde se pueda crear el mosquito, que hacen que vos tengas la posibilidad de obtener estos brotes. Eso no es lo único, porque que esté el mosquito solo no es lo único. Tiene mosquito y circulación viral. Como ya había, es una situación de las Américas, o sea, particularmente en el hemisferio sur, un incremento en el número de casos a finales de este año y a principios, como por ejemplo el brote de chikungunya en febrero en Paraguay, hace que la circulación de las personas infectadas, más la presencia de los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad, haga que tengamos estos brotes.
¿El chikungunya lo transmite el mismo mosquito?
Sí, el chikungunya, Zika y el dengue lo transmite el mismo mosquito que es el Aedes aegypti, porque es característico, digo, que lo pueda transmitir ese vector. El Culex, que es un mosquito diferente, es el mosquito que nosotros decimos mosquito común, no transmite, por ejemplo, arbovirus.
A ver, ¿cómo saber que estamos ante un posible caso de dengue? ¿Cuáles son, o de chikungunya, en fin, cuáles son los síntomas?
Los síntomas principalmente son la presencia de fiebre, que se acompaña en general de dolor de cabeza, particularmente las personas nos refieren como a través de los ojos, dolor muscular y de las articulaciones. Puede tener compromiso, podemos tener náuseas y vómitos, y la aparición de todos estos síntomas junto con un cansancio bastante, vamos a decir, importante. Es como el otro día estaba contándolo para separarlo bien, porque tenemos ahora también el inicio del otoño y la posibilidad de virus respiratorio. Es como una gripe, pero no tenés ni tos, ni rinitis, o sea, ni cuadro de viaje superior. Pero viste, esto es fiebre, cefalea, dolor muscular, dolor articular.
Sí, suena a gripe, sí, absolutamente.
Claro, pero sin, claro, pero ¿ves? La diferencia es, bueno, y
Síntomas.
estar en una zona en donde haya habido notificación de casos de dengue.
¿Puede llegar a ser mortal? ¿Cuán peligroso es tener dengue?
Desde el punto de vista de la aparición de dengue, de las formas graves, que se conoce como dengue hemorrágico, dengue grave, es bajo el porcentaje de casos. Lo que pasa es que personas que puedan tener factores que hagan que su estado de salud general no sea el más adecuado, puede agravar cualquiera de estos factores y tener mayor gravedad. Pero desde el punto de vista de la tasa de casos graves es menor del 4%. Esto es sin circulación con otros virus. Lo que tenemos es una situación particular, que es esta situación emergente, que es la circulación de casos elevados de chikungunya que no habían pasado en otros momentos en el hemisferio sur.
Y la chikungunya sería, ¿cuáles serían los síntomas y cuál sería la gravedad?
Es para dengue y para chikungunya los síntomas son muy similares. La gravedad es un poco más elevada que la que se está, por lo menos de lo que se está registrando en los casos de Paraguay, con ya un número más de 30.000 casos. Pero desde el punto de vista clínico, no puedes diferenciar si una persona tiene chikungunya o fiebre. Lo que tiene que hacerse es un estudio de laboratorio en donde primero lo que se orienta por la República Argentina, con la mayor cantidad de casos de dengue, se estudia dengue, y en caso que sea negativo, se estudia el chikungunya. Y entonces en las personas que particularmente requieren internación.
Doctor Mario Giorgi, ¿cómo le va? En el caso de ambas enfermedades, más allá de la prevención, lo que hemos venido contando durante tanto tiempo en los medios, ¿hay tratamientos médicos que salvan vidas? Porque hay una muerte en Tucumán, creo, por un caso de comorbilidad.
Hay los tratamientos específicos para dorbidosis, no hay. O sea, lo que se hace es un tratamiento, lo que se llama el tratamiento de los síntomas, y en aquellos casos en donde hay sí condiciones clínicas que hace que algunas personas se tengan que internar para tenerlos en observación, hay tratamientos para evitar el agravamiento de los síntomas cuando hay alguna alteración en particular. Pero no hay tratamiento, no hay un antiviral contra el dengue, la chikungunya o contra el Zika, ¿sí? Por eso es tan importante la asistencia de prevención. A veces que dicen, además de la asistencia de prevención, son enfermedades que no tienen un tratamiento específico y que lo que sí tienen, podemos decir, un alto impacto es la disminución de los potenciales criaderos de Aedes.
Y supongo que también aplica repelente, ¿verdad?
Esa es claro, ese es el cuidado individual. Pero vos te podés venir a aplicar repelente, pero en tu casa tener, incluso en cualquier zona, porque el área metropolitana de Buenos Aires, el conglomerado de ambas, tiene casos de dengue regularmente. Digo, lo que uno tiene que evitar es la proliferación del mosquito, que no se pide en las plazas o en el césped, porque lo que te puede pasar es que vos usas repelente, el repelente tiene una duración y a veces también tiene una indicación de colocación. No solamente es el repelente o las pastillas termoevaporables o cuestiones que repelan a los mosquitos en general, sino también el tema de eliminar los criaderos, porque es un mosquito que no tiene desplazamiento de más de 100 metros.
No, a ver, está clarísimo que hay como varias acciones, pero lo cierto es que si vamos a estar en algún ámbito en el exterior, lo ideal es, además de todo esto, aplicar repelente, y lo agrego porque me pasó comprar un repelente, decir, che, no funciona, me picaban igual, empecé a leer en detalle, y hay que fijarse bien en detalle la cantidad del veneno que tiene. Ahí radica también el costo del producto que uno compre, y ahí, para variar, los que menos tienen quedan más desguarecidos que los que estamos más cómodos y podemos pagar un repelente un poco más caro. Porque en el precio radica el dosaje de veneno que tiene, y en eso radica la eficacia o no contra la picadura del insecto.
Exacto, esa es una medida que parece que se comunica también a la ciudadanía, que tiene que ver con esto que decías, con la concentración de lo que se llama GIT, BET, que dependiendo de la concentración es la cantidad de veces que te lo tenés que aplicar. Y esa es una estancia repelente, o sea, lo que repele el mosquito. Pero además hay una condición que es menor cuando tenés altas temperaturas, como ahora, o temperaturas que hace que la gente estemos en los espacios libres, es que el repelente tiene que ser como la última capa que te coloques. Si vos te vas a poner pantalla solar, por ejemplo, que deberías ponerlo por la radiación, por una cuestión de cuidado de la piel, primero te pones la pantalla y después el repelente.
Bien.
Porque parece una cosa menor, pero si vos te pones el repelente y arriba de la pantalla,
la
pantalla bloquea el efecto repelente.
La última, Juan, y te cambio de tema. Juan Castelli es quien está charlando con nosotros, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Nota en todos los portales, ¿por qué se prohibieron los cigarrillos electrónicos? ¿Por qué está prohibida la venta, la importación, la comercialización de los cigarrillos electrónicos?
Bueno, porque es un marco de elementos de los productos calentados, los productos de tabaco calentado no tenían ninguna regulación desde el punto de vista de la importación, la distribución, comercialización, publicidad. En el marco del cuidado de la salud, diciendo que tiene un efecto, vamos a decir, dañino para la salud, y eso evidencia científica lo ha demostrado, se llevó adelante una resolución ministerial en donde directamente prohíbe la importación y la comercialización de estos productos todos los que calienten tabaco por alguna característica. Porque desde el punto de vista incluso hay regulaciones en otros países en donde están regulados y en otros están prohibidos, muchas veces desde el punto de vista comercial se ponen como una alternativa más sana, por decirlo de alguna manera, que al tabaco que se consume por cigarrillos, y la realidad es que no hay, tiene los mismos efectos.
Dicen algunos, hay teorías hasta que podría llegar a ser peor que el cigarrillo, que no sé si está demostrado o no, pero yo he escuchado que eso sucede. Por lo pronto, lo concreto es que está prohibido, no podemos comprar ni conseguir en ningún lado, no va a haber un paso siguiente que sea a lo mejor alertar sobre los riesgos, como sucede con el tabaco.
Sí, porque hay todo una a punto de partida de esto, hay una comunicación y una campaña con el tabaco, que cada vez viene siendo ya no solamente lo que vos ves en la exhibición de los cartones de tabaco, de, bueno, sí, de las cajas de cigarrillo, sino también de restricciones que tienen que ver con la publicidad, con formas que a veces se van buscando para vamos a decir, para fomentar obviamente el uso de las cosas y que son deleterias, son dañinos para la salud, entonces por eso se hacen estas regulaciones. Desde el punto de vista de esto en particular, son los productos que estamos comentados.
¿Cómo se controla, doctor, esto? Porque debe haber mucho en stock y deben estar comercializando incluso los líquidos que se venden para los que vaporían.
Establecida la resolución.
Vapean, se dice.
Sí, bueno. Pero digo, ahí hay una diferencia entre, digo, estos son productos de tabaco calentado. Son muy parecidos a todas las vaperas, pero si en una vapera yo no tengo tabaco calentado, no es ese producto. Lo que vienen son cartuchos para calentar, cartuchos de tabaco para calentar o soluciones para calentar tabaco en dispositivos que son específicamente para eso, y lo que una vez que sale la resolución, ahí está la división de cada una de las predicciones y la fiscalización a nivel local para que estas cuestiones no sean estar prohibidas. O sea, con la prohibición de la importación tenés un paso importante, pero si ya tenías importadas y ahora tenés que comercializarlas, está la prohibición para su comercialización. Y eso es bien de fiscalización a nivel de municipios y departamentos.
Muchísimas gracias por hablar con nosotros, que tenga una buena jornada.
Bueno, gracias a ustedes.
El doctor Juan Castelli es quien hablaba, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación.
Hasta las 15, Radio País.
Ahí afuera pasan muchísimas cosas y es bueno que las podamos entender juntos.
Mario Weinfeld
sale a recorrer la realidad caminando al lado tuyo.
Gente de a pie para analizar.